El cine.
Un cuento de Howard Fast.
Hubo un intervalo para comer rosetas de maíz, y el operador cinematográfico bajó de lo alto. Esto no ocurría a menudo. A veces pasaban días sin que lo viésemos. Se llamaba Matthew Ragan, y tenía 1,85 m de altura, siendo impresionante su figura con aquella cabellera canosa y sus brillantes ojos azules. Se rumoreaba que tenía más de 80 años, lo cual era difícil de creer, pues caminaba con la misma facilidad y firmeza de un hombre joven. Sin embargo, nadie recordaba una época en que no fuese el operador. Nos agrupamos alrededor de él. Estoy seguro que los niños en su imaginación lo confundían con Dios. Era un gran privilegio ser visto y saludado por él, y pueden imaginar lo sorprendido que me sentí cuando vino directamente hacia mí y me saludó personalmente. Tuve que calmarme para poder hablar y le dije: «Me siento muy honrado, operador».
«No digas eso, Dory. Quien se siente honrado soy yo».
«¿Lo he halagado de alguna manera, operador?».
«Creo que nos has halagado a todos, Dory».
Los que escuchaban aprobaron con sus cabezas y sonrieron, y adiviné lo que vendría.
«Una atención especial, Dory», dijo el operador. «Un western titulado Pleno Mediodía. Estoy seguro que lo recuerdas».
Asentí encantado, y los que nos rodeaban sonrieron complacientes.
«Supongo que han pasado 10 años desde que la proyecté», dijo el operador. «Es digna de una ocasión especial. No es una de esas películas que se proyectan en cualquier momento. Pues bien, vamos a pasarla, Dory. Y después haremos un intervalo para ofrecer anuncios».
«Gracias, operador», dije con toda la modestia que pude. «Gracias de todo corazón». Era una distinción especial ser objeto de atención por parte del operador. La gente me miró de manera distinta. Sin embargo, yo quería estar sentado a solas conmigo mismo mientras viera la película Pleno Mediodía. Estaba seguro que el operador tenía un buen motivo para proyectarla, y yo quería comprender. Busqué lugar en un rincón detrás de la platea. Me acomodé en la butaca y entré en el mundo del bien y del mal. Gary Cooper era bueno y mataba al que era malo, lo cual estaba muy bien. Era un líder que se mantenía solo, porque era el líder. Y así comprendí por qué el operador había elegido aquella película. El líder debe distinguir claramente entre el bien y el mal. Y si la muerte es la única solución, debe apelar a la muerte como Dios querría. Mi corazón clamó interiormente por Gary Cooper. Lo conocía. Era hermano mío. Terminó la película, y la voz grave y sonora del operador llegó a través del sistema de amplificación.
«Unámonos en oración. Recemos pidiendo que Dios nos conceda sabiduría en nuestras decisiones».
Recé, y luego se encendieron las luces. La hermana Evelyn, directora de la Junta de Elecciones, se presentó en el escenario y dijo: «Los resultados figuran en una tabla». La gente sonrió. Se volvieron las cabezas dirigiéndose hacia arriba, hacia la cabina de proyección. Querían que el operador lo supiese. Muy a menudo hablábamos del operador. Si la divinidad hacía la película, seguramente el que la proyectaba tenía algo que ver con Dios. La hermana Evelyn continuó: «¿Puedes hacernos el favor de acercarte, Dory?». Fui al pasillo y caminé hacia el escenario. Mientras la hermana Evelyn contaba cuántos votos me habían permitido ganar la elección, una mayoría muy satisfactoria. Durante 10 años yo había soñado ser presidente, y en mis oraciones pedía ese honor. El momento había llegado. Me paré en el escenario, y Al Hoppner, el presidente que dejaba el cargo, se quitó su larga cinta y medalla de honor, colocándolas en torno de mi cuello. Luego el público me dedicó de pie una ovación. Tendría que elegir 2 asistentes, y los 3 juntos constituiríamos la comisión. Nombré a Schechter y a Kylie. Schechter tenía 40 años y era un hombre serio y de confianza que antes había ocupado este puesto. Kylie tenía 21 años y este era su primer cargo de responsabilidad. Abandonamos la plataforma y el operador inició un espectáculo de color. Creo que se llamaba La Túnica, con lo cual la gente se transportó a esa parte del mundo conocida como Roma Antigua. Schechter, Kylie y yo teníamos trabajo que hacer, así que pasaríamos por alto el descubrimiento. El operador no soportaba la palabra película. Él prefería llamarla descubrimiento, porque representaba el descubrimiento de otra parte del gran mundo que habitamos. Nosotros iniciamos inmediatamente un inventario de nuestras provisiones, ya que era la primera obligación del presidente. Verificamos la existencia de rosetas de maíz y la cantidad de manteca y su frescura. Mandé a Schechter para que buscase a los acomodadores y los hiciese formar fila en el vestíbulo. Los acomodadores eran muy propensos a relajarse y ubicarse en una de las últimas filas. Cada vez que una película, quiero decir, un descubrimiento les interesaba. Y aquello era una de las muchas fallas que me había propuesto corregir. Dejé que Kylie terminase el inventario de las rosetas de maíz y manteca, mientras yo hacía mi inspección de los dulces y caramelos. Cuando entré en el vestíbulo, los acomodadores estaban formados militarmente. Les hablé destacando lo complacido que me sentía con su formación y postura. Sin embargo, dije, que ninguno imagine que toleraré desaliño ni desorden. Un uniforme desordenado denota una mente desordenada, y no permitiré tal cosa en una organización de la cual depende nuestra existencia misma. No piensen que pueden engañar a Schechter ni a mí. Haremos un nuevo desfile mañana, y quiero verlos aparecer como los verdaderos acomodadores deben aparecer. Durante los días siguientes, continuamos revisando y corrigiendo los inventarios de roseta de maíz, manteca, dulces, gaseosas y cigarrillos. Mi elección había sido inteligente, pues mientras Schechter ponía en forma a los acomodadores, Kylie había trabajado con tres máquinas de bebida caliente, helados y cigarrillos, que desde hace meses no funcionaban. Kylie tenía un sentido extraordinario de la mecánica y encontró un cuarto anexo al vestíbulo, que estaba desocupado, y allí decidió establecer un taller mecánico. El cuarto tenía otra puerta, una puerta cerrada con llave. Kylie era muy joven y nunca se había percatado que existiesen puertas cerradas con llave. Me llamó para que viésemos el cuarto y le diese permiso de usarlo, y me recibió a la entrada del vestíbulo, acompañándome al interior. «Ah, sí», le dije, «conozco ese cuarto, Kylie. Solían llamarlo la oficina, aunque no se ha usado desde hace años». «¿Sabes? Hace días que no miro la pantalla, Dory. Me resulta muy extraño no participar en los descubrimientos. Esto me provoca una sensación rara. ¿Entiendes lo que quiero decir?» «No, en realidad no. Una idea sencillamente estúpida», aclaró Kylie, bastante turbado y señalando hacia el otro lado del cuarto. «¿Has notado aquella puerta? ¿A dónde lleva?» «Es una puerta cerrada con llave». «¿Quieres decir una puerta realmente cerrada con llave?» «Eso exactamente». «Bueno, una puerta realmente cerrada con llave. ¿Sabes que yo nunca creí que existieran?»
«¿Nunca creíste que existieran?»
«No, siempre creí que eran una especie de estupidez metafísica».
«Bueno, ahí la tienes», dije. «Había muchas puertas cerradas con llave y me resultó extraño que alguien dudara de su existencia».
Sin embargo, Kylie era muy joven. Kylie caminó hacia la puerta, la observó, probó la cerradura y se volvió hacia mí diciéndome con emoción: «¿Por qué no la abrimos, Dory?»
«¿Qué?»
«Dije que, ¿por qué no abrimos la puerta cerrada?»
«Kylie, Kylie», le repliqué pacientemente, «la puerta está cerrada con llave».
Ya sé, pero podríamos abrirla.
¿Cómo?
Con una llave.
¿Una qué?
Una llave, Dory, una llave.
Que Dios bendiga tu ignorancia, Kylie. Eso que tú llamas llave no existe.
Tiene que existir.
No, Kylie, no existe. Una puerta cerrada es una puerta cerrada, y no hay nada que pueda impedir que esté cerrada.
Una llave, sí.
Kylie, ya te he dicho que no existe eso que llamas llave. Sé que existe la palabra, pero solo es un símbolo metafísico. Hablamos de ellas. Hasta hay quienes creen en ellas. Pero yo jamás he conocido a alguien que haya visto una. ¿Me entiendes?
Kylie afirmó con un lento movimiento de cabeza.
De manera que sugiero que olvidemos lo de las llaves y nos dediquemos a convertir este cuarto en un taller mecánico y poner en perfectas condiciones esas máquinas vendedoras. ¿Estás de acuerdo conmigo, Kylie?
Sí, por supuesto que sí.
Y hay una cantidad de cosas que necesitan reparación. Algunas butacas del cine son absolutamente inadecuadas para sentarse en ellas.
Sí, señor, dijo Kylie.
El operador había anunciado para esa noche una película sueca y le dijo a Schecter y a Kylie que podían disponer de la velada para ese descubrimiento, ya que habían trabajado intensamente. Schecter se mostró complacido, pero Kylie dijo que prefería trabajar en el taller, si yo no me oponía. Nadie puede oponerse al exceso de preocupación por las obligaciones. Y por supuesto, respondí que estaba de acuerdo. Al día siguiente felicité a Kylie por sus inventarios, y él a su vez me llevó al taller mecánico. Estaba fabricando una especie de torno, que según me explicó, le permitiría fabricar piezas para las máquinas vendedoras.
Y debe saber una cosa, señor presidente, dijo ansiosamente. Yo creo que podría utilizar la misma máquina para hacer una llave.
Kylie, le dije.
Sí, señor, sé lo que usted piensa acerca de las llaves.
No lo que yo pienso, Kylie, es lo que piensa el mundo.
Sí, dijo Kylie muy seriamente. Lo sé. Estoy dispuesto a aceptar lo que el mundo piensa. Quiero decir que no deseo que usted tenga la sensación de que soy un rebelde ni nada parecido.
No tengo esa sensación, Kylie. Puedes estar tranquilo. Si pensara tal cosa, jamás te habría nombrado para formar parte de la comisión. Eres muy joven para ser miembro de ella.
Ya lo sé, señor.
Pero tuve confianza en tu serenidad, en tu juicio.
Gracias, Dory. Me halaga mucho que se haya tomado tanto interés en mí.
Pero por encima de todo, quiero que me consideres amigo.
Lo considero así, dijo Kylie.
Entonces, Kylie, como amigo, debo pedirte que abandones esa ilusión sobre las llaves.
¿Considera que es perjudicial, señor? Quiero decir, el pensar en llaves o pensar hacer una.
¿Hacer algo que no existe?
Pero existe la gente. Es decir, la gente hace cosas que no existen.
Llaves no, Kylie.
Señor, ¿por qué tienes ese empeño en discutir conmigo, Kylie? Algunos de los hombres más sabios de nuestra sociedad se han interesado por ese asunto de las llaves. No existen llaves. Nunca han existido. Nunca existirán.
Kylie me contempló fijamente con aquellos ojos sinceros e infantiles.
Kylie, quiero que me prometas una cosa.
Señor,
que nunca volverás a mencionar este asunto de las llaves. No pienses más en eso. Las llaves no existen. No existieron jamás. Jamás existirán.
Sí, señor. Así me gusta. Ahora quiero que te pongas a trabajar en esas máquinas vendedoras. La gente echa de menos el chocolate caliente, especialmente los ancianos. Es uno de los pocos consuelos que tiene la vejez.
Lo haré.
¿Cuándo podrás tenerlas?
En 2 semanas. A lo sumo 3.
Excelente. Pero dedicarse por completo al trabajo embota a la gente.
Quiero que te tomes libre esta noche.
El operador proyectará esta noche la película Pequeño César.
Es sobre la época en que las bandas criminales tenían en jaque al gobierno de la ciudad.
Gracias, respondió Kylie con entusiasmo.
5 días después, Schecter vino a hablarme sobre Kylie. Hoy vi a Kylie entrando en su taller. Lo seguí. Abrí la puerta y entré. No estaba allí.
Tal vez se fue antes de que tú llegaras.
Te he dicho que lo vi entrar. En ningún momento retiré mi vista de esa puerta hasta que la abrí.
¿Entonces quieres decir que estaba allí?
¡Maldición, Dory! ¿Soy un idiota? El cuarto estaba vacío.
¿Cómo pudo estar vacío?
Has dicho que no quitaste la vista de la puerta.
Exactamente.
Pero estaba vacío.
Muy bien, dije yo. Supongamos que los dos miramos ahí dentro.
Allí no hay demonios, ni llaves, ni milagros.
Bien, aceptó Schecter.
Abrí la puerta del taller. Hacía días que no entraba allí.
El torno de Kylie estaba terminado, y en su banco de trabajo se veían brillantes piezas nuevas para las máquinas vendedoras.
Pero Kylie no estaba allí. Salí al vestíbulo y pregunté a los acomodadores.
¿Ha pasado Kylie por este vestíbulo durante la última hora?
Todos contestaron que no con la cabeza. Volví al taller y cerré luego de haber entrado, solo con Schecter. Recorrí con mi vista todo el cuarto y me dirigí a la otra puerta e hice el intento de abrir.
Esa puerta está cerrada con llave, me informó Schecter.
Sé perfectamente bien que esa es una puerta cerrada con llave. Salgamos de aquí.
Schecter salió al vestíbulo, donde los acomodadores esperaban, y lo seguí, cerrando detrás de mí.
En ese momento, oí un ruido dentro del taller, y dije a Schecter, «Espérame aquí afuera, quiero volver a entrar». Entré y cerré. En ese momento, Kylie estaba dentro del taller sonriendo y emocionado, sosteniendo en una mano un trozo brillante de metal.
¡Kylie!, grité. ¿Dónde demonios estabas?
¡Afuera!
¿Qué quieres decir con eso de afuera?
¡Afuera de esa puerta!,
contestó señalando la puerta cerrada con llave.
¿Qué? ¿Estás loco?
Esa puerta está cerrada con llave. Nadie puede pasar por una puerta cerrada de ese modo.
Yo pasé.
¡Kylie! ¿Has enloquecido?
¿Estás mal de la cabeza?
¿Dices insensateces?
¿Dices que has atravesado una puerta cerrada con llave?
Nadie puede pasar por ellas.
Yo abrí.
Tú abriste, dije con sarcasmo. Las más grandes mentes de nuestro tiempo han demostrado que no se puede abrir.
Pero tú la has abierto sin ayuda.
Con una llave, gritó Kylie.
Dijiste que no podría ser una llave, pero la hice. Aquí está.
Acercó el pequeño objeto y me lo ofreció.
No te me acerques. Aleja de mí ese maldito objeto. Te dije que lo que se llama llave no existe.
Pero aquí está, Dory. Aquí está.
Créamelo. Yo abrí la puerta y entré. Ahí afuera, atravesando esa puerta cerrada con llave. Dios Todopoderoso, ahí afuera. El sol brilla con un esplendor dorado tan grande que la mente no puede concebirlo. Y hay árboles verdes, y edificios altos, y gente, miles y miles de personas, personas reales que visten ropas de colores brillantes. Y las chicas tienen cabello castaño, rubio, negro, y son reales, reales, Dory. No como esas sombras que el operador nos proyecta en la pantalla grande. ¿Cree que sus descubrimientos son reales? ¿O que siquiera son descubrimientos? No lo son. Son sombras, mentiras, ilusiones. Pero fuera de esa puerta, el mundo es real.
Basta, le dije. Maldición, basta ya. Nadie abre una puerta cerrada con llave. No hay llaves. Y tú no saliste.
Entonces, ¿qué es esto?
Un trozo de metal nada más.
Te lo voy a explicar. No saliste. No fuiste a ningún sitio. Si puedes meterte eso en la cabeza,
Es posible que podamos llegar a algo. Dios mío, Dory, ¿sabe qué es lo que me está pidiendo?
Que dejes de mentir.
Está bien. Entonces déjeme usarla.
Giró sobre sus talones y se dirigió a la puerta cerrada.
Kylie, da un paso más y llamo a Schecter y sus acomodadores.
¿Por qué?
Porque no hay afuera, Kylie. Porque tienes una personalidad retorcida, patológica. Por última vez, Kylie, ¿quieres reconocer que has estado fantaseando?
No.
Entonces tendrás que venir conmigo a ver al operador. ¿Vendrás de buena manera o debo llamar a Schecter?
Dios mío, Dory, ¿no me vas a permitir que abra esa puerta? Apenas una rendija para que veas el resplandor del sol.
No.
Por favor, ¿tengo que pedírselo de rodillas, Dory?
No. ¿Llamo a los acomodadores o vienes pacíficamente?
Iré con usted, Dory,
dijo Kylie derrotado. Mientras pasábamos junto a la última fila, Kylie dijo,
¿por qué no puede usted pensar lo que afuera sería para ellos, Dory?
¿Sigues insistiendo? ¿Qué piensas decir al operador?
La verdad.
Sí, él te lo agradecerá.
En ese momento, llegamos a la cabina del operador. Nadie había entrado jamás en la cabina. Lo que se hacía era apretar un botón y hablar a través de un tubo.
Estoy muy ocupado ahora, Dory, reuniendo películas de una nueva parte del mundo. Si pudieras esperar...
Me temo que no, operador.
¿Es urgente?
Sí, operador. Se trata del joven Kylie.
¿Tu protegido de la comisión?
Sí, operador. Asegura haber abierto una puerta cerrada con llave.
Por supuesto, le habrás dicho que las puertas cerradas con llave jamás pueden abrirse, y que esa es la forma en que Dios hizo el mundo.
Se lo dije.
Muy bien. Ve a mi oficina y espérame allí, Dory.
Sí, operador. Llevé a Kylie a su oficina.
¿Tienes miedo, Kylie?
No. Bueno, tal vez un poco.
No debes tener miedo. El asunto ahora está en manos del operador.
¿Qué me hará, Dory?
No lo sé, pero es muy sabio. Cuando toma una decisión, es una decisión justa, por supuesto.
Entonces, entró el operador y nos pusimos de pie.
De modo que este es el joven Kylie, un joven muy simpático. Yo conocí a tu padre, Kylie, un hombre excelente. Y a tu abuelo. Buenas personas. Buena familia. ¿Cuál es el problema, Dory?
Yo prefiero que el propio Kylie lo explique.
Explícalo, Kylie, dijo el operador.
Dory me permitió montar un pequeño taller en el cuarto que no se usa. Yo hice un torno para cortar piezas nuevas para las máquinas vendedoras. En el cuarto había una puerta cerrada con llave. Y me pareció que se podría hacer con el torno, una llave, y abrir esa puerta.
Estoy seguro de que no lo habrás pensado en serio. No hay llaves, no hay dragones, no hay unicornios, y no hay magos. Los mitos son para niños.
Yo hice la llave, abrí la puerta, y salí al mundo, operador.
No te pongas ansioso, Kylie.
Pero usted debe escucharme y creerme.
Ah, sí. Te creemos, Kylie. Por supuesto que te creemos.
¿Entonces usted me cree? ¿Me cree?
Oh, sí.
Y usted sabe que todo lo que está aquí son solo sombras, sin sentido ni sustancia. Y todo lo que es real y bello está afuera.
Sí, Kylie.
¿Y qué haremos?
Preguntó Kylie con emoción.
¿Saldremos de aquí? ¿Hemos estado solo esperando un tiempo? ¿Como si Dios hubiese de alargar una mano, tocarnos y abrir nuestros ojos? Entonces habría algún sentido para nuestra vida, ¿no es verdad? Oh, nunca lo imaginé. Gracias, operador. Muchas gracias.
De nada, Kylie. Mereces muchas cosas. Y te serán concedidas. Ahora espera aquí un momento. Dory y yo tenemos que hablar en privado sobre este asunto trascendental. ¿Entiendes?
Con lágrimas en los ojos, Kylie agachó la cabeza y exclamó.
Créame, Dory, no tengo nada contra usted. ¿Cómo podría alguien saber sin ver con sus propios ojos? Quiero decir, alguien que no sea el operador. Él sabía, lo supo inmediatamente. ¿No es así, señor?
Inmediatamente, respondió el operador.
¡Que Dios lo bendiga, operador! Exclamó Kylie.
Gracias, muchacho. Ahora espera aquí tranquilo.
Dory, venga conmigo. Mudo y asombrado, seguí al operador al vestíbulo. Con un susurro vivaz me dijo,
quítate de la cara esa expresión estúpida. Tú eres el presidente.
Pero yo pensé, operador.
Ya sé lo que pensaste. Simplemente disimulé delante del pobre chico. Se ha trastornado. Y su mal es grave y contagioso. Como comprenderás, debe ser aislado.
¿Aislado?
Sí, Dory. Aislado.
¿Dónde?
En el subsótano, Dory. Allá abajo. En la carbonera.
¿Para siempre?
Supongo que sí.
¿No es posible curarlo?
Tratándose de esta manía en particular, no, Dory. Es como un hombre que cree que ha visto la cara de Dios. La visión pasa a ser más que el hombre.
Detestaría hacerlo.
¿Supones que a mí me gusta?
Operador, ¿no hay otra manera?
Ninguna otra.
El operador volvió a su cabina, y yo bajé a encontrarme con Schecter para contarle lo que debíamos hacer. Schecter sonrió, y yo habría sido capaz de matarlo allí mismo. Pero ser presidente entraña ciertas obligaciones que no hay manera de eludir.
Así que dejé a Schecter y miré cara a cara a Kylie cuando ingresamos en la oficina del operador
y lo arresté, atándole las manos a la espalda.
¡Dory! ¡No es posible que haga esto! Dijo gritando. ¡Ya oyó lo que me dijo el operador!
Esto lo hago por orden suya, repliqué estúpidamente.
¡No! ¡No! ¡Miente!
No miento, Kylie. Que Dios me perdone, pero no miento.
¿Cómo es posible que se desdiga de sus propias palabras?
Estaba siguiéndole la corriente. Kylie echó a llorar. Lo bajamos al sótano. Fue una suerte para todos nosotros que el operador hubiese iniciado la proyección de la película, pues todo el mundo estaba en la sala. Así es la gente en este mundo. ¿Cómo puede un hombre vivir y no sentir curiosidad por el mundo en el que vive? Con todo y sentirme tan afligido por el destino de Kylie, también me irritaba que por culpa suya tuviera que perder el inicio de la proyección. Sin embargo, el deber es el deber. La carbonera ocupaba el cuarto nivel debajo de la platea, una parte oscura y de techo bajo. Fue necesario levantar una gran palanca de hierro, después de lo cual desatamos las manos de Kylie, le anudamos una cuerda en torno a la cintura y lo bajamos a la carbonera.
¡Está allí! Me gritó. ¡Dory! ¡Está allí! ¿Cree que podrá destruir esa verdad destruyéndome a mí?
Y la palanca bajó con un fuerte sonido metálico. Pobre Kylie.